Pues aquí estamos en esta mesa. ¿Algún que otro profeta?
Sí.
Esto va a ser, va a tener que aguantarlo toda la mañana.
Cuidado, mía. Con reírse de los profetas. Nosotros dijimos que iba a ganar.
Tú cállate que aparcaste
no dijimos que
en un,
fuera
en un
a jugar
sitio de
minusválidos.
Tú no puedes hablar.
Hay mensajes de minusválidos diciendo
que... Los he leído.
¿Cómo es posible?
Y los he escuchado.
Claro.
Y he pedido perdón por activa y por pasiva.
Me he dado
golpes de pecho, me he arrepentido.
Que cuesta mucho perdón.
Pero si es que fueron 30 segundos, por Dios, dejar un sobre en el banco.
Es toda una vida ejemplar, pero una sola falta tan grave como esta.
Porque la gente piensa lo siguiente, dice, si tú eres capaz de hacer eso...
Pues entonces no os metáis con la selección española.
Pero mira, si tú eres capaz de hacer eso...
Es capaz de todo.
Eres de los que te tira al suelo, como los iraníes en la primera parte, mintiendo una lesión.
Alguna vez lo he hecho.
No puede ser.
Ante una situación conflictiva en casa, he simulado...
Cuando mi mujer me regaña, te hago lesionado.
Lo hice una vez nada más, pero eso es para otro día. Hoy vamos a hablar de la selección española. De
bueno, vamos a hablar de la selección española, pero como siempre, vamos a atender a los expertos, nuestro experto Luis, el entrenador de los equipos del barrio chino que más triunfos tienen en
el barrio chino. Que le habrá gustado a Irán, porque todo el mundo es chulo en Irán.
No lo sé, voy a preguntárselo. ¿Qué tal está, mister? Buenos días, Luis.
Buenos días.
¿Qué le pareció el partido?
Fatal.
Muy bien.
Sí.
Ahora te voy a decir una cosa.
Sí.
El entrenador, que es el Luxemburgo, ¿no?
¿El cómo?
Queiroz.
El entrenador de los iraníes.
Sí, Queiroz, sí.
Él planteó el partido como le pareció bien. Y de momento les estaba saliendo perfectamente. Una patadita en el calcetín y soy muerto. Y se tiraba allí media hora en el suelo.
Sí,
a mí la cena me sentó fatal.
Sí.
Ahora, todo el mal del equipo español empieza en el portero, en De Gea.
Sí.
Desestabiliza a todo el equipo, no sabe mandar la defensa. No sabe mandar colocar a un tío. Ya viste lo que le hicieron con el Piqué. Y si el Alba no tocó bola, no mandaron una bola dentro del área porque además había un tío contra siete. Corren el doble que nosotros, más preparados que nosotros. Por alto se las llevaban todas. Y entonces cuando los tocaba se tiraban al suelo. Al árbitro le tomaron el número por todos lados. Y entonces te vuelves loco porque no sabes a quién marcar y qué es lo que hacer. El Iniesta está hecho polvo. Juega al fútbol, pero está hecho polvo.
Bien.
Un tío de esos, nada más lo toca, lo tira al suelo.
¿Usted a sus jugadores les aconsejaba que perdieran tiempo si el partido lo...?
Sí.
Sin lugar a dudas.
Hombre.
Carlos.
Sí.
Fui a jugar al campo de la Siemens.
Sí.
Y salimos con 8 tíos.
Con
8 tíos. Y ellos se jugaban el campeonato. En el primer minuto les marcamos un gol. No salimos de la portería ni para beber agua.
Claro, cuando podían, perdían el tiempo.
Hombre, mi portero, el Johnny,
sí,
Johnny que se llamaba Johnny, que era un bestia, cada vez que cogía la pelota,
sí,
se tiraba media hora en el suelo.
Claro.
Y yo le digo, tírate al suelo, porque sí, es que sí, claro. O sea, que yo, bueno, eran amigos míos y después me querían matar.
Claro.
Cada uno le plantea el partido como le interesa, porque ahí hay mucha responsabilidad. ¿Entiendes? Y el Egea no manda una defensa. Ya viste que le hicieron al Piqué, le hicieron un puentecito que lo volvieron loco.
Sí, un caño horroroso.
Hombre,
sí.
Le hicieron un caño que lo volvieron loco. Estaban todos los defensas, pues estaban cagaditos todos de miedo. Y todo el equipo. Esto desestabiliza a todo el equipo. De portero tiene que poner al Reina.
Reina,
ya es más mayor, pero tiene mucha veteranía. Hasta ahora está jugando por ahí, en todo el extranjero.
Ahí.
Claro.
Eso es verdad.
Bueno, también dejé a jugar en el extranjero.
Sí.
Sí, pero bueno, ya lo viste, eso ya parecía un palo.
Claro.
Estamos nerviosos.
¿Qué dio alguna voz a dónde tenía que colocarse fulano, mengano o el otro?
No mandaba.
No mandaba en ningún sitio.
Pero en este equipo
En
este equipo no le parece a usted que no manda a nadie, porque hay como una sensación de desgobierno.
Sí,
no, pero es que sale de atrás el que tiene que mandar. Es el portero el que coloca el equipo.
Uh-huh.
Y el Hierro, que me perdone, pero me ha gustado mucho toda la vida, pero déjalo correr. no se entera de la película, ¿eh? Sí. Con que entonces a ver cómo lo hacemos, porque vamos para allá, ¿eh?
Tendría que ir usted, sí.
Bueno, pues...
Somos muertos. Pues aquí la que se lleva el bacalao va a ser el Rusia.
Sí, está jugando bien Rusia, sí.
Hombre, está jugando fuerte, está jugando bien. Y corren, mira el de Chef.
El de Cherisev.
El del Villarreal.
Ese, sí, Cherisev.
El que le jodió el partido al Madrid con el Xavi.
La alineación, sí.
Sí.
Alineación indebida.
Sí, señor.
Claro, es que hay que estar en la cuestión.
Bueno, pues querido Luis, le volveré a llamar el próximo partido, ¿eh?
Cuando tú quieras, Carlos, a disposición de todos. Y si, no sé, si la acierte la adivino, pero yo en mi modo de verlo.
Claro.
Muchísimas gracias, mister. Es usted muy amable. Un abrazo muy fuerte.
Oye, cuando ves a Rusia, te da mucha pena la falta de intensidad y de físico de España.
Sí.
Sobre todo comparado con Rusia.
A mí Rusia...
¿Cómo corren? ¿Cómo chocan? ¿Cómo van?
Es que era absurdo, parecía. Qué impotencia.
A mí Rusia me recuerda mucho a la Siemens. Juega muy parecido.
No, en Rusia hay muchos Johnnies.
Parecido. Pero escucha, que todo el monte no es orégano, que Uruguay le ganó ayer 1-0 a Arabia Saudí, ¿eh?
Sí, Uruguay, sí. Es que Uruguay también está tiesa, ¿eh?
Tan cortito.
Uruguay es un poco como el Atleti.
Bueno, vamos a ver, ¿dónde está Juanma Castaño?
Lávate la boca tú, Pablo.
A ver, Juanma.
Hola, Carlos.
Hola,
muy buenas a todos.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estamos en Krasnodar. Hemos llegado a eso de las 6 de la mañana con la selección española.
Uh-huh.
Y estamos con el bajonazo que estáis también ahí en España. Con la sensación de que todo es bastante peor después de haber ganado a Irán que después de haber empatado frente a Portugal.
Claro.
La verdad es que muy, muy sorprendidos con la reacción del equipo, especialmente después de conseguir el gol. Porque yo creo que lo grave está en que después de ponerse por delante en el marcador, que costó muchísimo en el minuto 9 de la segunda parte, España no tuvo el control del partido, fue incapaz de tener el control del partido frente a una selección como Irán. Vamos a pensar, para ver el vaso medio lleno, de que hemos pasado el día malo del Mundial, de lo pestoso que es jugar contra una selección contra Irán, que no quiere jugar al fútbol y todo eso, pero es evidente que las sensaciones después de ayer no son buenas y de que la gran pregunta que se abre ahora en este asunto es si Hierro va a tomar decisiones. Es decir, sí. Si Hierro, que es un seleccionador recién llegado, que lleva una semana en el cargo y que está repasando los apuntes que le ha pasado o que le ha dejado para fotocopiar Julen Lopetegui, va a tomar decisiones en nombres muy importantes que parece que no están al nivel que esperábamos en este Mundial.
¿Qué hizo que, por ejemplo, Alcalá daba por hecho de que iba a ser
3-0.
Un paseo militar?
Dijo, a las 7 de la mañana tú y yo, Carlos Herrera, es que lo tengo grabado.
Bueno, yo creo que todo el mundo, María José,
vamos a estar
mañana estaremos hablando. Sí, porque en ningún guión entraba que España acabara pidiendo la hora ante una selección como Irán. O sea, sí. pero no vengas de lista, María José, que tú también pensabas que
yo
iba a ser una
yo
cosa.
No, no dije nada.
Bueno, evidentemente, pues te queda un poco un bajonazo, pero es que os veo con algo muy típico al Spanish, que es esto de pasar del cero al infinito y del infinito al cero, y ahora ya de repente...
No, yo también estaba al cero el otro día con Portugal.
Somos los peores, no va... No, hombre, no. Bueno, pues ha sido era muy difícil jugar contra una selección contra Irán, con el planteamiento futbolístico que hizo. Es verdad que a lo mejor hay nombres sagrados como Iniesta, que parece que es un sacrilegio. Coño, pues si está mal, pues quítale. Efectivamente, como dice Juanma, se atreverá o no se atreverá el seleccionador. Pero de ahí... A tirar por el suelo y a no confiar en el talento enorme de esta selección, me parece que es que estáis en un plan derrotista que yo no compro eso.
3-0. ¿No? Tú sí, haciendo de maestro Joao,
sí.
Apostaste por...
Yo aposté por el 3-0.
Y te voy a decir una cosa, es que
y en mi papel,
en los últimos 14 partidos, en 13 de ellos, Irán no había recibido ni un gol.
¿Jugando contra quién? No,
Juanma, pero si juega con Burkina Faso...
No han sido todos contra Burkina Faso. Lo que quiero decir es la predisposición de un equipo donde lo más importante no es recibir goles. Ayer vimos como Irán tenía en algunos momentos líneas defensivas de 6 y de 7 tíos. Y por ahí, con una situación estática de juego, como por ejemplo con Diego Costa, que estaba ahí anclado y que, aunque haya sido el que haya metido el gol de rebote de victoria, pues yo creo que poco pudo hacer el hombre porque no había ningún espacio, pues también España no encontró soluciones. Yo creo que ahí también se está echando un poco de menos la mano del entrenador que ha preparado todo esto. Y ahí decía en el partidazo que aquí ha habido una persona que durante 6 meses ha estado preparando esta asignatura, que es el Mundial, y de repente hay otra que está leyendo los apuntes la noche anterior del examen por primera vez en su vida, y ese es Fernando Hierro. Y eso al final se tiene que notar. La figura de un entrenador es importante, y yo ayer eché de menos la figura de un entrenador desde el banquillo, de un entrenador que había configurado todo esto. Vamos.
Pero fíjate las contradicciones que cometemos nosotros mismos, porque es verdad que un partido hay que leerlo y hay que tomar decisiones durante el partido, pero el otro día contra Portugal decíamos, esta selección ya estaba hecha, juega sola, sí, ya estaba estructurada, ya sabe lo que tiene que hacer. Ayer no dio esa impresión. Y es verdad que los partidos te obligan a tomar decisiones sobre la marcha porque hay que interpretarlos, porque hay que leerlos, porque hay que sacar conclusiones, y eso no ocurrió ayer.
Mira, ayer...
Estuviste a merced todo el rato del partido.
Ayer, bueno, dicho esto, por cierto, hemos pasado el peor día, vamos a pensar eso, con una victoria. Es decir, que por fin... claro, bueno, pero es una victoria, son tres puntos. Sí, es ya, que claro, sí. Argentina contra Islandia empató. Pero esa es la diferencia.
Y ahora sí, pero fíjate cómo se pone el panorama que nos pueden dar la clasificación por buen comportamiento. Por, como yo decía esta mañana, a mi hermana le daban una banda porque se quedaba dormida en el colegio.
Sí, esto es igual.
Pues, eso va a ser igual.
Los que nos quedamos dormidos somos nosotros.
Verás tú,
señores.
Es que si perdemos... perdemos con Marruecos...
La clasificación... Hombre, si perdemos, pero vamos, que la clasificación la vamos a ganar con puntos, eso está clarísimo, sería el desempate. Por cierto, no tengo muy claro si vaya a ser mejor ser primero o ser segundo de grupo, porque nos cruzamos con el grupo de Rusia y de Uruguay. Si Rusia es primera y nosotros somos segundos, nos cruzaríamos con Rusia. Si somos primeros y Uruguay es segundo, nos cruzaríamos con Uruguay. Yo, por muy bien que veamos a Rusia, no me gusta nada Uruguay en octavos.
Yo también, estoy contigo.
Visto lo de ayer, un España-Uruguay puede ser uno de los partidos más rocosos y pestosos de la historia de los mundiales.
Pero yo sigo diciendo una cosa, Juanma, yo te veo muy seguro. Vamos a ver, es que mis cuentas... A mí Marruecos, lo dije el primer día, a mí Marruecos no me disgusta, ni muchísimo menos.
Marruecos está eliminada del mundial.
Y no tiene presión, y no tiene presión.
Está eliminada del mundial. Sí, pero naranjo, a ver si es que vamos a perder con Marruecos ahora el lunes.
Vamos a ver.
Marruecos está eliminada del mundial.
No digan nada, por favor. Alcalá,
si se pierde el lunes con Marruecos...
Señores, 1-1.
Cierra la boca.
Si se pierde el lunes con Marruecos, perdona, se ve el numerito. ¿Eh?
Vamos a ver, Ivette, buenos días.
Buenos días, te hablo desde Orense.
¿Qué tal, señora, cómo está?
Muy bien, encantada de estar contigo.
Igualmente, ¿usted cómo lo vio?
Bueno, mira, yo, la selección española está jugando, para mí está jugando bien. Y mientras ganemos, pues mira, todo bien, viento en popa. Lo que te quería hacer era un apunte de la selección de Colombia.
Sí, cómo no.
De Carlos Sánchez.
Ajá.
O sea, es un jugador muy bueno, que tuvo un error que comete cualquier jugador en este mundial. Y bueno, parece que está siendo amenazado, pues parece no, seguro que está siendo amenazado, igual que cuando Andrés Escobar en el 94 o algo así.
Uh-huh.
Y claro, son amenazas que es muy triste porque esto es un mundial, es fútbol, es un juego, sí, hay pasión, hay ilusión, lo que uno quiera, pero es muy triste que todo un país se vea ensombrado, maltratado, por decirlo de alguna manera, de esta forma, con este tipo de gente impresentable, y pues que es muy triste, es muy triste.
Bueno, Colombia no debutó demasiado bien.
Perdió con Japón. Roca Sánchez, que es el jugador del que habla esta oyente, cometió un penalti con la mano.
Nada más empezar el partido, los expulsaron.
Pero de a que lo amenacen de muerte, madre.
Y la historia de Escobar, la que se ve este oyente, es Mundial de Estados Unidos, cuando pierde contra Estados Unidos Colombia por un error de Escándalo Escobar, y lo balean luego en un restaurante en Colombia.
Se nos está olvidando uno de los momentos históricos de este mundial, que es el saque de banda del Irán.
Sí, lo voy a decir ahora.
El saque de banda del Irán.
Sí, ella...
Vamos a ver. Ese hombre que mira el balón, mira a Dios, el balón, lo besa y dice, no le voy a dar a los españoles. Sale a correr, da un salto por tal y dice, bueno, pues se lo voy a dar que está al lado.
Es genial. Se le pasó por la cabeza.
Y además, muy serio.
Sí.
No estaba de cachondeo. Sí. No, no.
Fue una cosa.
Muy serio.
No, pero hace la voltereta y se lo piensa. Sí, sí, no, mira, no, mejor voy a sacar clásico.
Una cosa de verdad.
¿Qué tal, por José? Cierto. Buenos días. Hola, José.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo lo vio?
Bueno, pues vi un partido horroroso. Horroroso. Un equipo que se piensa que va a ganar fácil todo. Estaban jugando contra Irán, señores. Un equipo que no tiene nada. O sea, más que altura y querer a su país. Que es el principal problema que tenemos con nuestra selección. Que aquí es una... Todo el mundo va a su aire, nadie quiere a su país. Todo, o sea... Un juego horroroso. Entonces, con la minga no se gana nada. O se pelea, o adiós. Y el tiki-taka está ya de vuelta. ¿Tienes a Iniesta, que está mayor? Sí, está mayor, pero por lo menos algo de juego tiene. Silva, no sé a qué juega. Quiere demostrar que es algo. Lleva, y cuando estamos adelante, otra vez a empezar. Bueno, aburridísimo. Y las mayores ocasiones fueron de Irán.
La verdad que sí, no sé qué problema no soy con, sí, las, con los teléfonos, están los teléfonos un poco juguetones. Gracias, José. Decías, Juanma.
No, iba a decir que sobre lo que decías tú, es verdad, partido aburrido, Partido fatal, película de terror para España. ¿Sabéis que es la emisión más vista en una sola cadena de toda la temporada en televisión? 11,4 millones de personas, 68,9 de audiencia. Este España-Irán. Es una auténtica barbaridad. O sea, es que yo no sé si el día que haya un buen partido en este mundial, digo, buen partido, un enfrentamiento entre dos grandes, ¿a dónde va a llegar la audiencia en este?
Bueno, por ejemplo, hoy, ¿no?
Es que el mundial Croacia-Argentina. A ver, está España y luego está el resto, ¿no? Para las audiencias. Pero hoy el Croacia-Argentina, Brasil hizo un 41% cuando jugó el otro día contra Suiza, un 41% el domingo.
Es que fíjate, Juanma, que nunca había ocurrido que de forma tan prematura en un mundial selecciones históricas estuvieras jugando ya finales.
Sí, sí, sí. No, para la tele, desde luego, es sensacional porque, para empezar, las horas son muy buenas. 2 de la tarde, 5 de la tarde y 8 de la tarde. Y luego, encima, eso, que es que tienes la sensación de que cualquier selección pequeña se la puede liar a Neymar, a Griezmann o a Ramos.
Alcalá, ¿qué va a pasar en el Argentina-Croacia?
Uy, ¿qué va a ganar Argentina?
Maestro, ay, pobre,
es que como va a ganar...
Se acabó Argentina.
¿Qué va a ganar Argentina, María José? Madre. Pero además sin demasiado problema.
Ay, madre mía.
Pero 2-0, una cosa así.
Y lo contrario, Alcalá, por Dios.
Qué pena, oye, mi mujer se ve donde gusta.
Y que Argentina, por cierto, es un partido que nos puede tocar. Argentina podría ser un rival de España en el cruce de cuartos de final.
No llega ninguno, Alcalá, ya se
Déjalo.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Reyes.
Vale. Hola, buenos días.
Buenos días, señor.
¿Cómo estáis?
¿Usted cómo lo vio aquello?
Bueno, pues vimos lo que había realmente, un partido muy aburrido, que crea mucha intranquilidad desde atrás, desde el portero, mucha inseguridad, siendo un gran portero como es, hay que reconocer que De Gea es un gran portero. La defensa la vi bien dentro de todo, pero del centro del campo lo vi muy mal, físicamente agotados, mal colocados, y claro, adelante Costa no pudo hacer más de lo que se puede hacer, pero no hay que ser derrotistas. Yo creo que el banquillo, hay gente que puede dar resultado, y claro, Hierro tiene que mover ficha, que también la postura de Hierro entiendo que es muy difícil, pero bueno, no hay que estar sentado en el banquillo, hay que animar a los jugadores y hay que saberlos colocar. Esa es mi modesta opinión de profesional de fútbol.
¿Usted hubiera sacado a Asensio en la mitad del partido, por ejemplo?
Pues mire, posiblemente lo hubiera sacado incluso de inicio. Es un gran jugador, aunque claro, se le vio nervioso, hizo muy poco, tampoco tuvo minutos, y a quien no hubiera sacado es a su compañero del Madrid, el número 11, a Lucas. No lo hubiera sacado, creo que todavía no está maduro para jugar en un Mundial. Entonces, bueno, sinceramente, insisto en que hay que ser positivos, que tenemos banquillo, pero hay que tocar el banquillo. Por ejemplo, Saúl, un gran jugador con mucha fuerza, ayer hubiera resultado. Pero el entrenador es el que manda.
¿Sabes que no solo estoy de acuerdo con este oyente, sino que jugando un poquito a seleccionado diletante, visto lo de ayer, yo creo que esta selección necesita un poco más de Atlético de Madrid.
Sí. Sí,
más fuerza, contigo, más músculo, más energía. Menos tiquitaca, menos sí. Languidez.
Lo del tiquitaca es desesperante. Sí, muy desesperante. Decía Sostres, no, era la peor versión, no, era como cuando jugaba, como cuando perdíamos. No, jugaban como cuando ganábamos, pero en su peor versión. Sí. Un tiquitaca que... aburrido.
Pero yo ayer querría haber visto a Saúl y a Coque más en el. Bueno, Coque salió, pero más con más ganas, con más temperamento, con más músculo en medio campo.
Yo lo único que veo.
Más determinación.
Que veo fino, lo decía esta mañana, es Isco. Isco lo veo muy fino. Pero el resto.
Isco hizo un partidazo, ¿eh? La verdad es que.
Eso yo lo veo fino.
Sí, jugaba.
El que jugó.
Y jugaba verticalmente.
Claro, que es lo que le falta a esta selección.
¿Y usted cómo lo vio, Fabiola? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Pues sufrí un montón. Porque la verdad es que Irán estaba ahí encerrada, después perdiendo el tiempo, España tocando mucho, pero yo muy poca oportunidad. La verdad que sufrí mucho. Y ya el saque aquel con la voltereta ya me mató.
¡Oh! No fue divertido.
Era pinito de oro.
¿Qué hace este hombre? Madre mía, pero vamos, sufriendo un montón, porque veía que llegaba el tiempo y no metían gol y madre mía, dije, para casa, que no juego para casa. Pero vamos, que Irán también tirándose al suelo, vamos, eso fue mortal. Y el árbitro, para matarlo, el árbitro.
El árbitro no pitaba lo que tenía que pitar, no estaba viendo lo que estaban haciendo los otros.
No fue culpa del árbitro nada lo de ayer.
Bueno, me pareció un árbitro regular, ¿eh?
Sí,
pero
sí,
no,
sí,
no,
sí,
no
sí.
Le puedo echar la culpa
nada. No me gustó para nada.
El árbitro tenía que haber sacado alguna tarjeta más, ¿eh?
Por y hasta alguna roja.
Y por... Sí, la única que no ha hablado aquí, que es la única profesora de deporte que hay en esta mesa, esto, no lo olvidemos.
Pues es verdad.
Pues, ¿qué voy a decir? Que no me gusto como a todos y que me gusta Reina, porque no llevo moñito.
Es verdad, yo
estoy calvo, bonito, que
no tiene dónde.
Y bien guapo, menudo calvo guapo. Sí, sí, sí.
Pero bueno, los porteros con coleta, a mí digamos
es que
no me...
porteros del mundo.
Es de una profundidad técnica esa.
No,
pero,
no.
Y los mediapuntas con bigote, ¿qué te pasa?
Mira, después...
Y patillones.
Perdona, después de la actuación de varios porteros del mundo, dejaron los moñitos aparte, ¿eh?
Vamos a ver, ¿qué tal Vicente? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Vicente, ¿qué hubiera hecho usted ayer?
Bueno, yo tengo claro una cosa, que aquí lo que habría que el señor entrenador de la selección española, digo selección española, porque aquí parece que sea la selección del Madrid, porque es que jugarán todos los del Madrid, cuando están verdes para estar en la selección, cuando tú tienes un Silva que está jugando fuera de su sitio, cuando un Iniesta no está para jugar, y cuando un Isco juega a trozos, entonces, y se deja fuera a Coque, que creo que es esencial para que juegue en el medio del campo con Sergio, con el jugador del Barcelona. Entonces yo creo que el equipo está muy descompensado, juegan demasiados jugadores en el medio del campo de toque, pero que no avanzan, no tienen esa velocidad, no tienen esa explosión para poder llegar de segunda línea, y ahí tenemos un problema. Entonces tienes un problema que tienes a Costa solo, es un jugador que se romperá con los centrales todo lo que tú quieras, pero no juega en paredes. Tú tienes a Rodrigo, que lo tiene ahí abandonado desde que ha cogido este hombre la selección, y creo que ese jugador es fundamental para que pueda jugar arriba. Como Aspas lo mismo, es un jugador que entra por banda y puede marcharse de uno a uno. Es que los que está poniendo, sinceramente, yo creo que hay excesivamente madrilitis. Esa es la pura realidad. Y el portero, bueno, pues es un gran portero, ¿no? Pero está descentrado. Está descentrado y ayer mismo se vio como que el área pequeña que es de él, con la altura que tiene, no cogía ni un balón, salió una vez solo en una jugada, y te ves a los dos centrales, a Piqué y a Ramos, que te lo estás dando cuenta, que juegan con miedo, juegan demasiado cerca de ellos también, del portero, y ahí tenemos un problema, ¿eh? Yo lo veo desde ese punto de vista.
Juanma, ¿tú crees que De Gea repite, no?
Pues tengo muchas dudas, ¿eh? Lo normal es que repita, y lo normal es que repita encima con esta circunstancia, y es que Hierro es un seleccionador que acaba de llegar, lleva una semana, y supongo que no querrá tomar una decisión que a lo mejor desestabilice un poco el vestuario o el ambiente. Pero es cierto, yo estoy de acuerdo y veo los partidos a pie de campo y estoy detrás de la portería, y cuando me toca verlo en la parte en la que está De Gea, es cierto que no transmite la seguridad que debe transmitir un portero de la selección española, que es un gran portero, no hay ninguna duda, pero algo le ocurre, porque es que no, ayer, por ejemplo, en balones colgados o laterales, es que no salía, no, balones que efectivamente por alto un tipo como él los cogería de manera fácil, y no salía, solo salió a uno despejando de puños en la segunda parte, casi al final, pero el resto no, y yo creo que ese es un síntoma, cuando un portero se queda bajo palos, es el principal síntoma de inseguridad, de querer guardar su casa y no salir. Entonces, ¿la alternativa Kepa? Pues no sé si Hierro se atreverá. Es que no sé la repercusión que tendría luego eso en el ambiente, en el grupo, y sobre todo si sería una bomba a nivel de noticia, se carga De Gea tal, y que no sé lo que puede
lo
hacer.
Sería, Juanma, y difícil,
lo sería
y difícil decisión, yo creo, teniendo en cuenta las declaraciones, por ejemplo, ayer de Fernando Hierro, que cuando nuestro compañero Miguelito le preguntaba a lo mejor por jugadores que no habían estado muy en forma, como Iniesta, torcía el gesto. No para de hablar de los 23, los chicos, con un aire un poco paternalista de quien acaba de llegar hace 7 días al banquillo de la selección. Sería una bomba, desde luego, el cambiar de portero en plena competición. No es habitual, no lo hace ninguna selección, y yo creo que es muy difícil, aunque estemos todos más o menos de acuerdo, que tome esa decisión, ¿eh? Me parece muy, muy, muy difícil.
Ya hemos cambiado de entrenador, que tampoco lo hace.
Pero fíjate, cuando nosotros nos hemos visto obligados a cambiar de porteros, no olvidemos, ha sido para bien. Mira Casillas... cuando se lesiona, sí, Cañizares. Sí. Mira Cañizares cuando expulsan, ¿te acuerdas aquel partido, Carlos?
Hombre, Azubizarreta.
Azubizarreta, sí, contra Dinamarca. Y ahí estuvo Cañizares, decir que a nosotros se nos ha dado bien siempre eso.
Pero Juan me está describiendo, sí, una cosa que a mí me parece preocupante, que es que si la selección española necesita cambios y hace falta un entrenador para autoridad, con autoridad para hacerlos, y ese entrenador no lo es, porque no porque ya no tenga personalidad, sino porque es un recién llegado, entonces sí que estamos fastidiados. Porque nadie le va a meter mano a ese equipo.
La situación, David, es muy, muy difícil en ese sentido, ¿eh? O sea, yo no tengo claro que Hierro se atreva a meter bisturí, si hay que meterlo, precisamente por llevar una semana en el cargo.
Y si es imprescindible para no ser eliminados pronto, pues entonces démonos por muertos.
Esto no es una liga, ¿eh? Esto no es una liga, ¿eh? Que tú dices tú, bueno, pues vamos a darle otros tres o cuatro partidos a De Gea. Es que esto, vamos, en diez minutos se te va.
Hola, Nacho. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Usted qué tal lo vio eso?
Pues, hombre, yo lo vi complicado, pero bueno, una de las cosas que me está gustando mucho de lo que está pasando hoy es que hay muchísima gente que es del Madrid o del Barcelona que está acostumbrado a pasearse, a ganar siempre.
Con España no,
y No, pero ese es el tema, que están disfrutando de alguna forma de lo que disfrutamos los atléticos, ¿vale? O sea, que hay muchas veces que ganamos, hay otras que perdemos, pero lo importante es que nos...
Repita, que se ha cortado.
Sí.
Digo que ganamos o perdamos, pero siempre damos el máximo. Entonces yo creo que hay que tener confianza. Yo creo que los jugadores, por mucho que hablemos la gente, los periodistas, etcétera, yo creo que los jugadores han hecho piña, tienen que ser una familia y tirar para adelante. O sea, ni portero, ni defensa, todos confianza al máximo. Sí que hay una cosa que ya se ha comentado, pero desde luego que es que yo cada vez que veo algún meme de eso, de lo de esa...
Sí, que no sé qué nos pasa con el teléfono, oye,
sí,
pero
curiosísimo. Y no es de él, porque debe ser nuestro.
Pues no creo.
Pero
no.
Lo que no entiendo, fíjate, Carlos,
esto siempre es culpa de alguna empresa que no exista.
Pero fíjate, no digo de la COPE, por Dios, de la telefonía que lleva la COPE. No me llaman confuso.
Sí, sí, sí.
Pero iba a decir que eso que se está diciendo, y Juanma lo está diciendo, es que un entrenador que lleva dos días en el cargo... Es que un portero con coleta no funciona, se estudian primero de entrenadores.
Exacto, primero de entrenadores.
Exactamente.
Coleta no.
Sí, es que es
moño.
Así.
Con moño. Con moño.
Hombre.
Es que tiene, vamos a ver, cuando decimos, tiene justificación científica, tiene
su cosa,
causalidad. Sí. Y sí. Tiene, hombre, ahí vamos está. A ver. Y además hay estadísticas.
Ahí está.
Sí. ¿Qué le pasó al portero
ahí,
del Liverpool?
Hombre, sí. Ahí estamos. La moña, pero, la moña.
El moñete.
Sí, claro. Pero como diría mi mujer, estás tocando un tema delicado.
Sí, 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 bueno, eso
el
es
portero
cosa.
Del Liverpool no es comparable, según mi mujer, a De Gea, y muchísimo menos. Y solo es comparable, dice mi mujer. Y me cambiaría del Madrid si se fuera Zidane y él al equipo que se fuera.
¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola.
Un pósforo.
Muchas gracias, amigo.
Sí.
¿Se le pasó bien ayer?
Bueno, ayer estaba yo cenando con la mujer y bueno, me tuve que ir porque yo, pues medio renegado, pues como todo el mundo, ya no, pues la selección pues sabemos que no está bien, pero es que Irán tampoco se dejó de jugar, a la selección, se tiraba al suelo, perdían el tiempo, yo me entraba a ganar, yo si soy jugador, le pego una hostia a un iraní.
Claro.
Que lo manda a Singapur, pero así. Claro. Pero si es que era un renegamiento.
Te levantas ya.
Sí, pero ¿sabes lo deprimente? Que esa lectura vale hasta el gol. Después del gol siguió siendo horrible. Con Irán, abierta, con Irán dejando de perder tiempo, tal, siguió siendo horrible.
Sí, y yo ya cuando vi el gol dije, ¿por qué no hacen ellos exactamente igual? Hombre, claro. Sabemos que han pasado, pues, por lo que ha pasado pues estos tres días, porque llevamos un mes que España parece... Yo qué sé, el chocho la Bernarda, entre presidentes cambiados, entre entrenadores que también han destituido, pero oye, pues no lo hicieron, no lo hicieron mal, tampoco fue un buen partido, pero hay que mirarlo pues por el lado positivo, que fueron tres puntos, Irán, pues a ver, es lo que hay, amor, es lo que vi yo, Yo ya le digo, yo si llego a estar dentro del partido, cojo a un iraní y le mete una bofetada en la cara que se va a hacer.
Exactamente. Sí. Raca.
Y pidiendo el bar luego.
Para encontrar. Y ahora pide el bar.
Y luego otra cosa. Juanma. el gol, es decir, el no gol de Irán en la Liga Española, más de un árbitro lo pita, no lo pita, ¿eh?
Hombre, hay que decir que estuvo bien el juez de línea, sí, que tenía la bandera levantada, y hay que decir que Queiroz es un rencoroso de tres pares de narices, el seleccionador de Irán, que en su día fue seleccionador de Portugal y entrenador del Madrid y del United. Salió después a hablar con los periodistas y por lo menos a mí me dijo que por suerte se había hecho justicia y no como hace 8 años que España había ganado a Portugal con un gol en fuera de juego de Villa. O sea, que lo había recordado el día antes y ayer otra vez recordando el gol en fuera de juego de Villa.
Ay, con lo elegante que era, sí, ¿verdad? Sí, Juanma, lo que os gustaba a vosotros.
¿Te imaginas a la selección?
A mí no me decirte. Yo no era muy de Queiroz. A mí no me...
Pero ¿os imagináis a la selección de Irán entrenada por Caparrós? Ya eso sería.
¿Qué tal, Esteban? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, sí. Yo en principio, bueno, tengo que decir, tengo 70 años y sigo jugando al fútbol sala. Uh-huh. He jugado desde que tenía 4 años. Y lo que es evidente, yo no sé por qué ocurrió, que no pueden jugar tres peloteros como Isco, Lucas Vázquez y Silva. Yo no sé por qué lo incluyen reiteradamente. Estos señores hacen que el juego a un toque, de buen toque de la selección, se convierta en un parón en línea horizontal en tres cuartos de campo, sí, y terminan perdiendo balón. No lo defienden, bajan los brazos. Por Dios, tenemos Saúl, Yago Aspas, Asensio, no sé. Lo que hemos jugado mucho a fútbol, no comprendemos cómo puede ocurrir que sobre todo además los mantengan todo el tiempo en el campo. ¿No ve que Silva no empalma un balón a la primera? Dentro del área recibe un balón y se para a darle 2 toques. Por Dios.
Lo malo es que con ese estilo fueron campeones del mundo, ¿eh?
Sí, sí, claro. No ellos, sino el resto del equipo. Estaba Fernando Torres. Estaba el amigo
Xavi.
Estaba Puyol.
Por Dios, Puyol.
Iker Casillas.
No comparemos. Lucas Vázquez, ¿qué campeonato ha ganado?
Sí. Hombre, la Champions.
No, pero Lucas no ha ganado la Champions.
Joder. ¿Cómo que no? Tiró hasta el penalti.
En las eliminatorias contra el Paris Saint-Germain,
por ejemplo,
ha sido fundamental.
Hombre, ahora va a resultar que ninguno era pobre chaval, porque es del Madrid. Pues, claro que ha ganado, claro que ha jugado. Está crucidísimo para su edad.
Sin embargo, yo a Silva con la selección no lo he visto nunca fino.
Pues mira, aquel gol, si hubiera entrado aquel gol en la final de la primera parte, inicio del Mundial de Brasil contra Holanda, sí, que íbamos 1-0, no hubiera marcado Van Persie.
Ay, ¿cuántos 6 condicionales en el juego?
Y sí. ¿Qué hubiera pasado? Claro.
Dicho todo esto...
A ver, Alcalá, cierra tú esta hora.
Dicho todo esto, si os veo a todos de bajonazo, incluidos los oyentes, os espero a todos en este mismo espacio cuando España sea al menos semifinalista del Mundial.
¡Estamos muertos!
¡Ahí estamos!
¡Adiós, Juanma! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!